Muy buenos días, comunidad universitaria. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Opinión Universitaria. Después de 11 años de festival y 3 años de pausa, el Festival Internacional de Teatro Universitario FITU y sus invitados vuelven a la escena salvadoreña con el fin de seguir promoviendo el intercambio teatral entre artistas universitarios, comunidad universitaria y público en general. Este es parte del comunicado que presenta la Secretaría de Arte y Cultura para dar a conocer este Festival de Teatro Universitario. Y para hablar de ello nos acompaña Tatiana Trejo. Ella es miembro del elenco de Teatro Universitario de la Universidad de El Salvador. Y por supuesto el licenciado Fernando Carranza de la Secretaría de Arte y Cultura. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación y aquí estamos para solventar cualquier duda, pregunta y pues aquí estamos. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, agradecidos con YSUES porque estos espacios realmente nos fortalecen y nos ayudan definitivamente a difundir lo que estamos haciendo con el arte y la cultura en la universidad y en el país.
¿Qué significa el FICUA? Y me refiero a qué significa, no solamente por sus siglas, sino para la Universidad de El Salvador, ¿qué significado tiene este festival?
Pues el FITU.
El FITU.
Sí, no hay ningún problema. Es el Festival Internacional de Teatro Universitario. Es el único festival internacional de teatro que todavía existe en nuestro país. Antes se tenía el Festival de Centroamericano de Teatro y también se tenía el Festival Internacional de Teatro para Niños, el FITI. No sé si lo recuerdan. Entonces, se tenían esos componentes. El Festival Centroamericano aglomeraba los teatros profesionales de Centroamérica. El FITI, el teatro infantil, y nosotros como FITU éramos el componente de los teatros universitarios a nivel de Centroamérica. Entonces eso significaba, o sea, tener los tres componentes de teatro en nuestro país. Y para la Universidad de El Salvador, cuando se suma a este proyecto, pues el FITU le abrió las puertas a los estudiantes de teatro aquí en la universidad a ese intercambio con otros artistas, tanto centroamericanos, como la posibilidad de poder viajar a un país como Rusia, porque eso fue un logro del año pasado, del FITU del año pasado, para poder ir a estudiar teatro allá, a la única universidad de teatro del mundo. Entonces, es un gran logro para nuestra comunidad universitaria tener ese convenio, porque a nivel de Centroamérica somos la única universidad que tenemos esas puertas abiertas, y a nivel de Latinoamérica somos de las pocas universidades que tienen esas puertas abiertas para ir a estudiar al JITIS.
¿Y ya se han ido a estudiar los primeros estudiantes?
No, estamos todavía en el esfuerzo porque, o sea, ahorita el JITIS acaba de cambiar de mando, o sea, acaban de cambiar de rector, entonces tienen que reacomodar cosas allá. Eso fue algo que hablé hace poquito con el maestro da Silva. Entonces, pero él mostró siempre, me dijo, los estudiantes de teatro de El Salvador tienen las puertas abiertas aquí en Rusia. Vamos a ver cómo los traemos, y eso es un esfuerzo conjunto tanto con la Universidad de Rusia como nosotros aquí, la Universidad de El Salvador. Tenemos que generar el movimiento, la movilización de todos estos de los estudiantes que se quieren ir, que son varios, pues somos varios los que nos queremos ir para allá.
A falta de que en la universidad aún no está una carrera consolidada sobre artes, ¿no?
Sobre artes escénicas. Exacto.
Uh-huh. Maestro Carranza, ¿qué proyecciones se tienen de este festival?
La proyección nace desde sus mismos orígenes del FITU, ¿no? Llevar el teatro a las universidades, a los campus de las universidades, compartirlo con los estudiantes, con la comunidad misma y con el público en general. Entonces, es de hacer sentir a la gente la experiencia de lo que significa hacer teatro, vivir teatro, porque lógicamente ahí van incluidos como punto fundamental el inculcar y participar y crear y poner en práctica los valores como artistas y como personas. Entonces, en esencia eso es llevar, traer el teatro a la Universidad de El Salvador en el caso específico y compartirlo, vivirlo, enseñarlo, mostrarlo a la comunidad.
Este festival se realiza cada año, tengo entendido.
Sí,
¿no?
Cada año. Los años que estuvimos en pausa fue 2012, 13 y 14. Porque a partir del 2011, en aquel entonces Concultura nos apoyaba. nos apoyaba con una cierta cantidad de dinero y eso nos apaleaba muchos gastos que los tenemos que gestionar con otras entidades, porque el festival no, los productores, el productor del festival y los que estamos involucrados en el festival, o sea, no ganamos dinero haciendo esto. O sea, es algo que es por pura pasión, porque nos gusta, porque queremos que nuestro país siga caminando en el desarrollo teatral en aquí. Concultura en ese entonces nos quitó el apoyo por lo de siempre, la falta de presupuesto, todo eso. Entonces se tuvo que parar, pero a partir del año pasado fue como que, no, hagámoslo. O sea, el productor Aquiles Hernández, a través de nuestro maestro ya fallecido Ron Bernal, fueron los que volvieron a impulsar esto. Y también el licenciado Carranza tuvo la disposición. Entonces, al ver esto, el productor fue como, démosle pues. O sea, tengo el apoyo de Lee Carranza, tengo el apoyo de Ron Bernal, que era el que nos hacía los contactos internacionales, que él fue el contacto para traer al maestro Raúl da Silva de Jitis. Y le entramos otra vez, y los estudiantes universitarios de todas las universidades por los que ha pasado el FITU, porque de hecho el FITU nació en cuando el maestro Aquiles estaba en la Universidad Tecnológica. Él empezó el FITU con los estudiantes de teatro de la Universidad Tecnológica. De ahí se fueron sumando más estudiantes de otras universidades, siempre de teatro, y se suma, quiero ver, no estoy segura si en el 2004, se suma el maestro Francisco Borja de aquí de la universidad. Y es cuando los elencos de teatro universitario de aquí de la universidad nos metemos en el proceso del FITU.
Tatiana, por cierto, este festival estará dedicado a Ron Bernal, ¿no?
Sí, el maestro Ron Bernal falleció a inicio de este año. Bueno, él venía con muchas ganas, de hecho, él ya estaba trayendo a los maestros, buscando a los maestros internacionales para venir. Y pues se nos fue, el maestro murió haciendo lo que él quería, lo que él adoraba. Que murió en Argentina, sacando fotos, produciendo lo que él quería, y pues a él está dedicado ese festival. Por eso se inauguró también ayer la exposición de fotografías del maestro Ron Bernal.
Y además de las presentaciones de teatro, tengo entendido que hay otras actividades alrededor.
Sí, este año queríamos hacer algo pequeño, pero resultó algo bien grande. Porque de hecho este año también tenemos el proyecto del primer Congreso Centroamericano de Teatro Universitario, bajo el lema de modelos de formación teatral en Centroamérica. Vamos a contar con tres mesas de trabajo diferentes. Una se va a hablar sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje informal en el teatro. En esto aglomeramos los teatros universitarios, específicamente los talleres y elencos de teatros universitarios. También se va a hablar sobre la siguiente mesa de trabajo, se va a hablar sobre la formación superior en escuelas superiores, como por ejemplo tenemos el ejemplo de la Universidad de Costa Rica, la UCR tiene la licenciatura en teatro, al igual que Nicaragua, y hoy Honduras está sumando el esfuerzo, y también Guatemala lo tiene. Somos el único en Centroamérica que no tenemos una licenciatura en artes escénicas. Entonces se va a ver esto, cómo fue el proceso de ellos y cómo nosotros lo podemos adoptar aquí en el país. Y también se va a hablar un tema muy importante para los artistas que tienen años trabajando arte, haciendo teatro, que es el tema de la certificación. Nuestros artistas que tienen más de 30 años aquí no son profesionales, entonces muchas veces no pueden aplicar a becas, digamos, al exterior del país porque no tienen una licenciatura que los acuerpe. Y Guatemala pasó por ese proceso de la certificación de profesionales. Entonces viene una maestra que nos va a hablar sobre su experiencia ahí en Guatemala, de cómo fue el proceso de certificación de todos estos maestros, y hoy ya pueden ser profesionales, o sea, ya son profesionales legalmente, con una educación formal, con un título, porque profesionales fueron durante mucho tiempo, ¿no? Uh-huh.
Por supuesto. Maestro Carranza, ¿qué legados ha dejado el FITU de años anteriores?
Bueno, el legado principal es que muchos de los hipotes de hace 13 años hoy son artistas, andan en la farándula nuestra, son maestros de teatro. Es decir, esa experiencia vivida en el FITU les ha permitido un crecimiento profesional. Ya decía también Tati que el año pasado se firmó una importante carta de entendimiento con el maestro da Silva para procurar la formación de jóvenes, especialmente en Rusia, con la única universidad, como él lo decía ella, de teatro en el mundo. Entonces ya está ese documento. Yo siempre soy muy crítico con los convenios, porque como que están las fotos está la firma, está el documento, pero se ejecuta nada. Entonces queremos que al menos este primer convenio que se firma en esa área tenga fruto realmente. Entonces ya hay comunicación de ella y otros estudiantes con el maestro Da Silva, precisamente para darle ejecución a lo escrito en ese documento. Y como universidad y desde Arte y Cultura estaremos dispuestos a meternos pues en ese esfuerzo, en esa lucha, porque bien dice una cláusula de ese documento que ambas instituciones van a generar y a gestionar ante instancias públicas y privadas el patrocinio o el apoyo para que estos estudiantes vayan a formarse a Rusia. También es bien importante destacar que en este congreso que se establece, primer congreso centroamericano de teatro universitario, hay un programa del Ministerio de Educación de movilidad académica. Traemos a Juana Estrella, una excelente maestra y actriz de teatro en Ecuador. Bien, ya está con nosotros acá. Ella va a impartir talleres no solamente a la Universidad de El Salvador, sino que vamos a San Miguel, a Santa Ana y aquí en la sede central para formar 20, 25 maestros de educación media que les guste las artes escénicas, para que ellos a su vez sirvan en sus escuelas en la formación pues de niños y niñas que les guste las artes escénicas. Entonces los grandes legados son eso, ¿no? Que siempre se procura que el estudiante se forme, que la comunidad que conozca, pero sobre todo el gran legado es, al menos en este FITU, en su 12ª edición, es formar maestros de educación media para que estos maestros se incluyan desde ya a ese contingente de hombres y mujeres pro arte, ¿no? Pro teatro, y que en este país nuestro se respire más la cultura, se respire más las buenas prácticas de que genera la cultura y el arte, y ojalá algún día todos seamos actores y actrices, ¿no? De la vida, del trabajo, pero haciendo las cosas bien hechas.
Perfecto. Tengo entendido que el FITU ha crecido. Hoy no solo se encuentra este congreso, sino también habrá una exposición de cine también.
Sí, como le decía anteriormente, queríamos hacer algo pequeño, pero se nos... Yo creo que es la misma naturaleza del festival, es las mismas ganas que los que estamos apoyando eso le metemos. Entonces, este año también por primera vez vamos a tener el primer ciclo de cine salvadoreño. Aquiles Hernández, que es nuestro productor, vio a bien incluir el cine dentro del FITU, ya que, o sea, el teatro y el cine está bien ligado. De hecho, el teatro nació, o sea, el cine nació a partir del teatro, ¿no? Entonces, este año vamos a tener películas, vamos a proyectar películas en la sala de teatro universitario. Vamos a iniciar el día 4, el martes 4, a las 9 de la mañana con Malacrianza. Entonces, este día vamos a tener, esperamos tener a Arturo Meléndez para el foro después de la película. Se va a proyectar la película y después se va a hablar con el maestro, ya sea con, en este caso creo que va a ser Arturo Meléndez el que va a venir. Y se va a abrir un foro para que la gente le pregunte a él cómo fue el proceso de la creación de todo eso, porque es algo bien interesante, porque en nuestro país se ha producido películas desde hace mucho tiempo, el problema es de que no le damos la proyección. También vamos a tener el miércoles 5 de octubre la primera película, de hecho, aquí el primer largometraje, Los peces fuera del agua, que lastimosamente nosotros estábamos haciendo la gestión para que el maestro David Calderón viniera, pero lastimosamente él falleció hace 2 días.
Por cierto, de YSW nos unimos también al dolor de la familia. Era una persona muy cercana a la Secretaría de Comunicaciones y de hecho había legado los originales de la película a nuestra universidad.
Sí, exacto.
Una persona muy cercana a la universidad, y vaya nuestro sentido pésame también a la familia de don David Calderón. Una gran pérdida que ha tenido el cine salvadoreño, sí, y las artes en general.
Sí. Entonces, ahorita estamos en el esfuerzo de ver si traemos a Isabel Dada, que fue la protagonista de esta película. Pero igual nuestra maestra está también un poquito enfermita, entonces estamos viendo a quién gestionamos para que venga. Hubiésemos querido que el maestro David estuviera con nosotros, eso sí. Y creo que es igual, como en la conferencia de prensa dijo ayer nuestro maestro, el FITU tiene muchos espíritus que rondan y que están acuerpando desde otro mundo nuestro festival, porque hemos tenido muchas pérdidas, pero eso nos hace tener más fuerza para seguir. Bueno, siguiendo con la programación del ciclo de cine, el día jueves 6 vamos a tener el Cuando yo soñaba un mundo al revés, de Jorge Dalton, y que son como documentales, son pequeñas piezas, y también vamos a tener el documental de Quimeras, de Edson Amaya. E igual van a venir ellos después de la película, después de las proyecciones de los cortometrajes o largometrajes, se va a abrir el foro con ellos para que el público les pregunte, y ellos van a dar sus experiencias. Y para finalizar, el viernes 7, La región del hielo. Esa es producción de André Gutfried, que es el único Oscar que tenemos aquí en nuestro país. Es por esta película. Entonces él va a venir también, va a venir el maestro a hablar sobre cómo fue todo eso de la película, cómo es que él hace esto y cómo es que llega a Estados Unidos y gana un Oscar. Eso es un logro, si bien el maestro no nació aquí, pero él es salvadoreño. Entonces, por supuesto. Y él está muy orgulloso de ser salvadoreño y es el único Oscar que tenemos nosotros. Tal vez en algún futuro, no sé, vamos a tener más, pero es nuestro primer Oscar aquí. Es nuestro porque es de nosotros, ¿no? Porque él... Pero bueno, también otro componente que vamos a tener, aparte del ciclo de cine.
Que por cierto estará dedicado al maestro Solís.
Al maestro Solís, sí, tiene toda la razón. El maestro Solís también fue uno de los fundadores de este festival. Igual ya falleció, es otro de los espíritus que nos está acuerpando. Y está dedicado en su memoria, porque él fue un pilar muy fuerte a los inicios de este festival. Entonces por eso mismo tenemos esta dedicatoria tanto al maestro Ron Bernard como al maestro Salvador Solís. También hoy inicia el taller que está dirigido a actores y actrices. Hoy inicia a las 9 de la mañana en la sala Edmundo Barbero, ahí en Estrella, abajo del comedor universitario, con la maestra Juana Estrella. Vamos a tener ese proceso de formación, de creación de personajes, un taller muy íntimo, dice ella, que nos va a ayudar, o sea, en la formación. Nosotros los artistas aquí en el país nos formamos a base de talleres. Entonces ella viene y está dando ese taller. Y posteriormente, como ya lo dijo el licenciado Carranza, la maestra va a estar dando los talleres a profesores, a maestros de educación media y universitarios que se quieran sumar a este esfuerzo.
Háblenos un poco, maestro Carranza, sobre el presupuesto con que cuentan ustedes como Secretaría de Arte y Cultura. Supongo que el incremento de las actividades está relacionado con el presupuesto también. ¿Qué tiene como unidad?
Yo tengo una frase que ya muchas veces la repito, que no vamos a arrodillarnos ante la pobreza ni ante la falta de políticas que nos incrementen pues el presupuesto como arte y cultura. Y es que este es un mal social, político, cultural, económico del país. Si vamos a cualquier alcaldía, si vamos a la Secretaría de Cultura, la Presidencia y Arte y Cultura de la Universidad de Salvador, siempre vamos a decir que no tenemos el presupuesto suficiente, justo y necesario. En el caso nuestro, como Arte y Cultura de la Universidad de El Salvador, teníamos hasta el año pasado un presupuesto de $30,000, que era poco, ¿no? Ya era poco si lo medimos en cuanto a las actividades que realizamos y queremos realizar. Pero este año, por las mismas políticas de austeridad financiera, económica, de gobierno y de la Universidad de El Salvador, se nos reduce a $10,000. Entonces, eso, digo, molesta, desagrada, incomoda, enfurece a veces, pero decimos, no vamos a tirarle piedras a nadie, no vamos a insultar a nadie, vamos a ir justamente a platicar, a gestionar. Si esto no funciona, viene después el apoyo, sí, muy grande de estudiantes que han expresado ya el apoyo. Pero fíjense que nos reunimos con las autoridades y se ha logrado la semana pasada el incremento de $10,000 a $22,000, con la promesa de ir subiendo. Es decir, lo que hemos hecho es demostrarle a propios y extraños que, no obstante, a mayo de este año teníamos cero presupuesto, seguimos trabajando y con más ganas, porque a Dios gracias, y dada la proyección que estamos generando, nos busca mucha gente de afuera, instituciones de afuera, de la universidad, para que les apoyemos con talleres. Recientemente, y esto lo digo como un comentario, vino una comunidad de Bajo Lempa a pedirnos participación artística con nuestros elencos en las fiestas patronales. Les digo, está bien, excelente, pero arte y cultura no es eso. No basta con la presentación y el aplauso del público. Nosotros como Arte y Cultura queremos dejar semilla en esa comunidad. Entonces, a partir de esa presentación, vamos a continuar visitándolos, pero generando talleres en la historia del arte, de pintura, dibujo, teatro, música, para que esa semilla desde la universidad a la comunidad muy pronto de sus frutos, pues. Y me decía un líder de esa comunidad, sí, pero los hipotes eran que se vayan, pero ahí llevan la semilla, donde quiera que van, llevan esa semilla de cultura, de arte, donde quiera que ellos vayan. Entonces, volviendo al presupuesto, les digo que tenemos tremendas limitaciones, tremendas limitantes. He visitado personas externas a la universidad de la clase política, se les ha justificado, se les ha documentado, para hasta este momento ni una respuesta, ¿no? Ni una llamada. Entonces yo sé que el presupuesto para el próximo año están a punto de aprobarlo. Entonces la política nuestra era llegar a estos agentes políticos del país, que ellos generaran desde la asamblea legislativa un presupuesto, una inyección presupuestaria a Arte y Cultura de la UES, pero sin, directamente para Arte y Cultura, porque si ingresa a la universidad se va para otras necesidades, a cubrir otras necesidades, y seguimos siempre nosotros anhelando y deseando un buen presupuesto. Entonces la lucha va a continuar sin claudicar, sin rendirse, sin arrodillarnos. Pero además de la lucha por ese presupuesto, también seguiremos nosotros haciendo nuestro trabajo, pues. Este año ha sido muy fructífero. Hemos publicado 3 libros. Uno, y aquí voy a comentar algo muy especial. Ofrecimos un libro dedicado a la generación comprometida. Homenaje desde la Universidad de Salvador. Mario Castillo se encarga de entrevistar, de reunirse, de compilar toda esa obra. Pero resulta que hay gente crítica a la generación comprometida. Y es natural. El mundo artístico, el mismo sentimiento humano siempre genera críticas y tal vez no rencores, pero sí ciertas desavenencias con otras personas. Pero hay otras personas que sí, lo han abrazado, lo han abrigado, lo han acogido. Tal es el caso que de Los Ángeles, California, Estados Unidos, pidieron que fuera a presentarse el libro allá. Mario Castillo fue y lo presentó, y bueno, compraron libros de la generación comprometida. Entonces nosotros tenemos ese libro con críticas de unos, con aplausos de otros, pero teníamos que hacerlo.
Por supuesto.
Porque ellos pertenecen a esa generación, sí. A una generación especial. Decía alguien, pero comprometida, ¿con quién y por qué? Bueno, la historia lo juzgará, ¿no? Pero algunos, y mi saludo sincero y de admiración para José Roberto Sea, el Pichón Sea. Él es de esa generación y es un ilustre literato. Es un gran patriota en la literatura salvadoreña. Roque Dalton era de esa generación. Entonces, tal vez algunos se apartaron del camino y dejaron el compromiso, no sé. Pero nosotros, repito y reitero, y no nos arrepentimos, dedicamos ese homenaje desde la universidad a la generación comprometida. Y bueno, y tenemos talleres de literatura, tenemos clases de náhuatl, que es cierto, y aquí también públicamente lo digo, cierto fulano decía, es que Arte y Cultura no hace nada. Y cuando le mostramos, lo llamé, mira, esto es lo que hacemos dentro y fuera de la universidad, ya no dijo nada. O sea, que gente que habla demasiado, habla cosas sin sentido y sin fundamento. Entonces, cuando ya se le demuestra lo contrario de lo que él afirma, lo más sensato es quedarse callado mejor, ¿verdad? Y ya no seguir.
Por cierto, por eso le comentaba yo de que si el presupuesto había aumentado, porque hemos visto últimamente que las actividades de ustedes han aumentado.
Sí, ha aumentado, pero, ¿cómo le digo? Cuando es hacia afuera la actividad, ponemos dos condiciones a las personas, a los que nos solicitan. Denos el transporte y den un refrigerio para los muchachos que van. Y lo hacen. Mire, con la PNC estamos trabajando y estamos contribuyendo a la paz social en el país. La PNC nos pidió talleres para agentes en servicio que después iban a ir a comunidades y a escuelas a reproducir lo aprendido en cuestiones de artística, ¿no? Entonces, ya capacitamos 70 agentes de aquí de San Salvador. El próximo viernes vamos para la zona occidental y la PNC nos da el transporte, nos da la alimentación para quienes van y están aprendiendo. Lamentablemente, yo digo lamentablemente, que uno de los agentes de aquí de San Salvador, de los más activos, de los más con sentimiento artístico, lo mataron. Entonces para mí es pérdida porque estaba en la producción, pues lo mejor de su vida. Cuando hablamos de la pérdida del maestro Calderón, yo no lo llamo pérdida. Él ya dejó su gran ganancia, ya cumplió un ciclo de vida, pues. Entonces ya estaba muy enfermo, muy grave. Entonces el maestro David Calderón, yo no lo llamaría una pérdida. Simplemente él cumplió un compromiso en la vida, lo cumplió a cabalidad, deja un legado, es ganancia, no es pérdida, un tremendo legado, un gran amigo de comunicaciones de la UES y de la UES misma, es otro legado, no es pérdida, es ganancia. Entonces, en cuanto a, volviendo a las pérdidas que decía Tati, de Ron Bernal, si muere joven, en lo mejor de su vida, pues, un tipo, yo lo recuerdo que el año pasado, después del FITU del año pasado, fuimos a un rancho con los hipotes que más habían colaborado, involucrado en esto, y Ron nos cocinó. Él se puso en la cocina para las verduras, la carne y todo. O sea que se me eriza la piel porque lo recuerdo con mucho cariño y gratitud. Entonces Ron ahí estaba, pues, en todo un tipo, digo, es así. No es que no duela la muerte de David Calderón, duele, pero ya es natural. Pero Ron, que ha muerto tan joven, con tanta vitalidad, con tanto talento y tantas acciones que dar y ofrecer todavía, eso sí duele en el alma. Pero bueno, lo mató el corazón. ¿Corazón?
Sí.
El corazón lo mató. Muchas emociones como artista, muchos sentimientos como artista, y mucha pasión por el teatro y por el arte. Entonces, su corazón de artista lo mató.
Y hablando de los artistas, Tatiana, la Universidad del Salvador, a través de los talleres de arte y cultura, le da la oportunidad a los estudiantes de ser estudiantes integrales, ¿no? Quisiera que nos hablaras un poco de tu experiencia al ingresar como estudiante de la Universidad del Salvador y también como tallerista en la Secretaría de Arte y Cultura.
Pues yo inicié mis estudios aquí en la Universidad del Salvador en el 2007. Inicié estudiando periodismo. Igual, yo pasé por un periodo de un lapso, un año de hecho, donde a nivel interno yo estaba hecha un completo desastre. Y un día, caminando por allá por la Concha Acústica, voy pasando y escucho a este grupo de gente loca gritando despavoridamente. Y me quedé. Y afuera estaba el maestro Borja fumándose el clásico cigarro, como siempre. Y le digo, ¿y aquí qué es? Pues son los talleres de teatro. ¿Me puedo quedarle? Sí, ya no salí. Hice mi primera clase con la ropa que andaba y de ahí fue como, yo aquí, esto es lo mío y esto es lo mío. Y me quedé. Y de hecho en ese periodo desastroso mío me sirvió mucho como para no caer en la depresión en la que yo misma me estaba sumiendo.
Son terapéuticos los talleres.
Sí, es que lo que pasa es de que los ejercicios que hacemos nos conectan con nosotros mismos. Por eso es de que la comunidad artística en nuestro país, los teatreros en general, los artistas, somos bien expresivos y hacemos lo que queremos, cuando queremos y como queremos. ¿Sí? Porque ya dejamos esas inhibiciones. Porque ya no estamos como con aquellos estigmas, con aquellos estereotipos, o sea, los botamos en los ejercicios y si estamos muy estresados o estamos muy enojados y lo guardamos por dentro, nosotros tenemos algo que hacer, la catarsis. En un ejercicio, el maestro, el director tiene que estar, el director conoce a sus estudiantes. Entonces él sabe cuando uno está con algo interno y él genera el ejercicio que es el necesario para que esta persona salga de trabarse, está trabado y se tiene que destrabar para seguir con el ensayo. Porque si uno de nuestros artistas en una formación está bloqueado, es imposible seguir. Entonces necesitamos desbloquear a esta persona para poder seguir con el proceso. Entonces esas son las catarsis que hacemos. Y esto sirve no solo para nosotros los artistas, esto sirve para todos los profesionales, porque en un mundo tan convulsionado, donde tenemos tantos problemas, donde tenemos tantas cosas en la mente, de repente dedicarle unas 2 horas a esto, hacer un ejercicio teatral y hacer catarsis, a uno lo libera. Uno lo libera un montón y eso es bien necesario porque todos somos actores y actrices. Todos. Y en el caso, en este caso del maestro Juan Estrella, que viene a dar un taller para formación, no es una formación actoral como tal para los maestros, sino que ella viene como a dar técnicas teatrales que ellos pueden ocupar en sus salones de clases para hacer que los estudiantes participen más. Eso más o menos es la idea. Entonces, sirve porque los maestros tienen un personaje. Los profesores no se comportan de la misma forma frente a sus alumnos que con sus amigos. Entonces, ellos tienen un personaje creado para dar clases. Entonces, y sirve mucho para la expresión verbal. La expresión corporal te mejora bastante. Es que esto tendría que ser una materia en el pensum para todas las carreras. O sea, la formación teatral, la expresión corporal, la vocalización tendría que ser una materia que esté incluida en todas, tendría que ser obligación, porque ayuda a la liberación de todas estas cosas que uno lleva por dentro. Entonces, como le digo, en mi caso, desde el 2007 hasta la fecha que estoy haciendo teatro, es algo que yo no voy a dejar. A pesar de un montón de cosas, actualmente estoy estudiando lenguas modernas, ya estoy en mi cuarto año, y no he dejado de hacer teatro desde el 2007. Y nos encontramos con eso de que los maestros, de hecho la mayor parte de nuestros talleristas son de la Facultad de Ciencias y Humanidades. Cuando tenemos funciones, cuando tenemos ensayos, sobre todo cuando tenemos presentaciones, tanto temporadas aquí dentro de la universidad como afuera, llegar a un acuerdo con todos estos profesores es un dolor de cabeza. Porque hay muchos que apoyan. Hay muchos, eso no lo voy a negar. Hay muchos licenciados que apoyan y que dicen, anda, pues sí, es proyección social, es de la universidad, tenés, anda. Pero hay unos que no. O sea, se pone en este plan de o estudias, venís a la universidad a estudiar o a jugar. Y para nosotros esto no es un juego. Nosotros estamos estudiando las carreras que estamos estudiando porque la universidad no tiene una licenciatura en artes escénicas. Le aseguro que si la universidad abre el otro año la licenciatura de artes escénicas, muchos dejarían sus carreras y se meterían ahí, y se inscribieran ahí. Pero, o sea, no hay, pues no está esa oportunidad. Entonces, es una lucha constante porque, dado a la falta de políticas culturales que tenemos dentro de la universidad, los profesores no están concientizados de que nosotros no estamos ahí por un hobby. O sea, es algo que es una carrera. Muchos de nuestros talleristas de danza folclórica, por ejemplo, están en los talleres de danza folclórica, pero también están en la escuela. Y son parte del Ballet Folclórico Nacional. Y los compañeros de ballet están aquí en los talleres de ballet, pero también están en la Escuela Nacional de Danza. Y son ya artistas afuera también. Y así hay muchos que tenemos compañeros que están en la Filarmónica, que estudian aquí también música. Entonces, nos estamos proyectando como profesionales hacia afuera, a pesar de que no tenemos una educación formal adentro de la universidad. Formal con pensum, que carreras, que la carga académica, que el CUM y todo eso.
Maestro Carranza, ¿y a qué se debe que aún no se ha formalizado la carrera de teatro como tal?
Yo diría falta de interés, falta de amor al arte y desprecio por el arte. Fíjese que a nivel de la Universidad Pedagógica de Colombia el año pasado había gran interés por crear en El Salvador la licenciatura en música. En música. Fuimos a reuniones, no era mi competencia, porque soy de la Secretaría, no de la Facultad, ¿no? Lo comuniqué a las instancias correspondientes, no fueron a las reuniones. Entonces, lo último que supe fue que ese proyecto como que pasó a una universidad privada. Ese es un caso. El otro caso es que el ministro de Educación, me lo decía hace unos 2 meses, que él quiere incluir el teatro y la música en el sistema educativo nacional. Esto ya es ganancia, la presencia de Juana Estrella, eso ya es ganancia de eso. Entonces, le pedí una reunión a él con el decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades. Yo entiendo que el licenciado Vicente Cuchilla fue con su equipo a esa reunión. Hasta este momento no sé realmente si hubo algún fruto o están dando continuidad a lo platicado. Lo que quiero decirles es que hay alguna esperanza, ¿no? Con el ministro de Educación hay esperanza, porque él quiere fortalecer la parte artística en las escuelas, especialmente con el teatro. Pero ¿qué pasa aquí a nivel de universidad? Existe la Escuela de Artes con ciertas especificaciones en pintura,
cerámica
y escultura, ¿verdad? Pero yo no he leído el acuerdo, pero como que el acuerdo da para más. Da para crear también licenciatura en artes escénicas, en música, en canto. No lo he leído, pero si ya está ese acuerdo, no se ha hecho por falta, no es por falta de presupuesto, es por falta de voluntad, por falta de interés. Entonces, ¿qué nos toca? Yo no soy artista, pero aprecio, amo y defiendo el arte, ¿verdad? Decía...
Perdone que lo desmienta acá al aire, maestro, pero yo le conozco una vena artística por usted, a usted por ahí, en el canto, ¿no?
Mire, sí, me gusta cantar. Hice una película también hace años.
Por supuesto.
En el bus.
Ay, en el bus.
Hice una película.
Ha sido actor también para televisión.
Sí, es cierto, pues, pero...
Es que el licenciado es bien modesto. El licenciado es modesto, porque igual ayer Juan Estrella le preguntaba, porque le escuchó la voz. Y le dice, bueno, ¿y usted canta? Le dice, no. Y de repente fue como que sí, yo sé que sí, le decía.
Pero fíjate, prefiero mejor decir eso para uh-huh. no generar malestares entre unos y otros. Ahí yo le apuesto y apoyo y me entrego por todas las disciplinas que están aquí en Arte y Cultura. Ahí platico con uno, congenio con el otro, se pelean esto, lo reconcilio. Entonces, es una tarea bien importante de trabajar en Arte y Cultura. Por cómo son los artistas.
Sí, son bastante intensos.
Intensos, diciéndolo muy así, muy, muy diplomáticamente. Entonces le digo, hay que generar más compromiso a nivel de autoridades. Nuestro rector, Algueta Antillón, él apuesta al arte y la cultura. Él muestra interés y me dice, hagamos esto, voy a platicar con esto. Por decirles algo, está pendiente, él tiene en mente la creación de una estudiantina aquí en la universidad. Entonces vamos a hacer una carta, muy pronto la mandamos a Casa Presidencial. Sé que Casa Presidencial está donando y entregando instrumentos musicales, pero ahí viene la parte de la universidad, hay que contratar al maestro que dirija a la estudiantina. Y para muestra un botón de negligencia. Un maestro de teatro se retiró el año antepasado. Uh-huh. Sí. Antepasado. Aún no se ha cubierto esa media plaza. Porque Arte y Cultura no tiene plata. Recurrimos a Proyección Social, quien tendría que pagarlo, pues. Y hasta este momento no lo han resuelto. Hablando con el vicerrector académico, ayer me dice el vicerrector académico, no, me decirle que yo digo. Que urge contratar ese maestro de teatro. Pero qué interesante, cuando me dice el vicedirector académico, vaya, mira, me dice, ya está Francisco Borja, está Ricardo Mendoza, con un teatro muy, muy, muy formal, muy de auditorio, muy elegante. Entrémosle también a los títeres, entrémosle más a los zancos, a los mimos.
Malabares.
Entonces necesitamos un perfil de un maestro, cuando se contrate a medio tiempo, que reúna ese conocimiento y ese perfil, pues, para que, no para darle gusto al vicerrector, no, que porque está bien, necesitamos un teatro así también, además del teatro, digo, de salas, teatro de salas, ¿no?
Sí.
El teatro de calle, el teatro popular.
Para llenar ese vacío, sí, que dejó tal vez el maestro César.
César Pineda, el mismo Talapo en su época, el para la guerra, clásico. Talapo, que es el mismo más excelente. Entonces, ya lo hemos tenido desde Talapo, un mismo aquí en el campus, que genere realmente esa no distracción, ese entretenimiento sano y artístico, como era el mismo que él es.
Bueno, lamentablemente hemos llegado al fin de nuestro programa. El tiempo se pasa rápido al hablar de arte y al hablar de teatro, pero agradecemos su presencia acá con nosotros. Solo quisiera que nos dieran nuevamente la invitación para este fito.
Bueno, pues invitar a toda la comunidad universitaria a las presentaciones que vamos a tener, tanto de teatro como al ciclo de cine. Solamente decir que el ciclo de cine es a partir de las 9 de la mañana y las funciones de teatro inician el lunes 3 a las 5 de la tarde con la obra Romero, Santa Voz del Pueblo. De ahí pasamos el martes con la maestra Juana Estrella a las 5. A partir del miércoles las funciones en la sala de teatro van a ser a las 2 de la tarde y a las 5. Vamos a tener grupos nacionales e internacionales, y también invitarlos al Teatro Luis Poma, que también ahí vamos a tener funciones, y al Museo David J. Guzmán. Igual en la fanpage vamos a ir subiendo toda la programación para que estén todos informados. Invitarlos también a que se sumen a este proyecto y que participen, porque los artistas no somos nada sin el público.
¿Cuál es la fanpage de ustedes?
La del festival es Festival Internacional de Teatro Universitario, FITU. También en la SAC US, en la Secretaría de Arte y Culturas US, ahí vamos a estar subiendo toda la información.
Bueno, y con esta información cerramos Opinión Universitaria. Les acompañó Luis Alemán. Que tengan un feliz día.